No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva octava, nuestra cuarta de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano. Como ya saben, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Comenzamos esta andadura con nuestros amigos ya conocidos que comparten con nosotros inquietudes, intenciones y propósito. Empezaremos con la charla habitual y con nuestros contertulios Mayo, Tridi, Pilar y quien nos habla. Seguirá la parte musical que nuestro querido Alberto Manso nos prepara para que la música sea la protagonista del mensaje. A continuación, tendremos las entrevistas que nos traen Antonia de Gea y Gloria, y oiremos la voz de la calle un contacto directo con lo que opina la sociedad. Tendremos contacto ETE, sección que comienza en esta octava, a cargo de Alejandra Silvain, que cada 15 días nos traerá un episodio de cada una de las entrevistas que Mayo del 68 hizo en su momento y que ustedes pueden escuchar también, si lo desean, en la página del blog de Detrás de lo Aparente. Le seguirá nuestro CQ, Crónicas Q, ya habitual en este espacio, con los informes que Tridi ha puesto voz. Información que nos viene de los mundos superiores y que solo ustedes pueden contrastar. Y terminaremos con selecciones, artículos que Ángel Hidalgo nos proporciona y crea para DDLA. Y bien, comenzamos. Buenas noches, amigos. Empezamos este programa saludando a nuestros amigos al otro lado del hilo. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma, para ti, para todos los que estáis y todas las que estáis y estáis en el estudio. Hola.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches a todos los del estudio. Hola a todos.
Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches, Vicent, ahí a los mandos. Y nuestro amigo Andreu se incorporará en breve. Bien, pues esta noche vamos a tratar el artículo El monstruo de cuatro cabezas y empezamos ya.
El monstruo de cuatro cabezas. Este artículo pretende mostrar uno de los engaños más grandes y mejor orquestados de la historia de la humanidad, la democracia. Su defensa enarbola la bandera de la libertad y la justicia, flanqueada por la política y la religión, sus lugartenientes de barro. En su nombre se cometieron y se cometen los más atroces pecados, guerras, asesinatos, violaciones, traiciones y mentiras. Todo por la defensa del monstruo y su verdadero rostro, el ego, un programa macabro implantado por los amos hace eones para ocultar a la unidad de carbono la existencia de la consciencia del ser. Comencemos analizando el concepto de libertad. Libertad es una palabra cuyo concepto primogénito encierra una energía especial, porque su procesamiento es tarea natural y exclusiva del centro emocional. Pero, muy astutamente, los amos modificaron la octava de tal manera que tomó el control de procesamiento el centro intelectual, asociándola directamente con la democracia. Usted es libre si vive en democracia. De lo contrario, no lo es. La libertad implica todo un conjunto de sentimientos que no refleja en absoluto a quién está asociada. Usted no es libre de nada. Toda decisión está normalizada por leyes hechas en realidad para dominarlo, y que ni siquiera usted estuvo de acuerdo ni formó parte de su creación. Libre es ser dueño de sus actos en su totalidad, sin nada ni nadie que le diga cuándo, dónde, qué y cómo hacerlo. Solo usted y su consciencia son dueños de su libertad, sin representantes ante nadie. Pero en su defecto, la democracia se hizo cargo como representante de su libertad, defendiéndola con la supuesta justicia. Y aquí entramos en la segunda y aberrante mentira, la justicia. ¿Qué es ser justo? ¿Acaso es justicia dejar que mueran niños por inanición? ¿O tal vez justicia es estar encerrados en nuestras casas mientras los delincuentes hacen y deshacen a su antojo? ¿O quizás justicia es tener que pagar por todo lo que uno tiene como si fuera alquilado? ¿O justo es tener que comprar un pedazo de tierra para vivir? ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Los poderosos? ¿Los que disponen de dinero? ¿Acaso no nos pertenece a todos por haber nacido en ella? ¿Justicia es que la salud, la educación y la vivienda sea un derecho solo para los que tienen dinero? ¿Justicia es que se permita lo que se permite y no se permita lo que se tiene que permitir? La justicia es una gran mentira, una perversa ilusión que usan para dominarnos. La única justicia verdadera es la del amor. Claro que no está permitido ejercerlo. No sea cosa que seamos realmente justos con nosotros y con los demás. Pero por suerte tenemos a la religión, que cura nuestras heridas y alivia nuestro sufrimiento. La religión del demiurgo de la tierra. La religión que nos cobijó en la Inquisición, que nos protegió en las guerras, que nos alimentó en la desgracia, que nos aclaró todas las dudas del alma, que nos dio amor y nunca nos amenazó con el castigo divino, que nos protegió del miedo a la muerte mostrándonos el infierno. La religión que enarbola la bandera del sufrimiento en la pasión de su representante y lo muestra muerto y crucificado, en vez del amor y la vida con las enseñanzas del mismo. La religión que con su fortuna y sus bancos, Santander y otros, se ocupa de los necesitados. Sí, por suerte tenemos esa religión que respetan los políticos porque es su socia en justicia y libertad. Políticos que ejercen la política para someter, engañar, robar, dominar, defraudar, manipular, en representación de la demoniocracia y en nombre de la ciudadanía, sus esclavos, perdón, quise decir empleadores, porque son nuestros empleados, ¿no? Nosotros los elegimos, les pagamos sus descomunales sueldos, les damos sus ilimitados poderes, le engordamos su ego y su bolsillo, todo para que nos representen, defiendan, protejan, etc. ¡Qué ironía! El patrón le dio el poder al empleado y ahora ni siquiera se da cuenta de ello, porque el programa está implantado, el monstruo de cuatro cabezas está en cada uno de nosotros, defendiendo su existencia con uñas y dientes para que nos siga devorando. Poco a poco, disfrutando su exquisito banquete de unidades de carbono. Corderos de Dios, corderos de los amos, corderos de sus representantes, corderos de nosotros, corderos de corderos. Esta es la cruda realidad. Sin vueltas ni análisis, sin justificaciones vacías, sin programas protectores, sin filtros que suavicen, solo la realidad subjetiva, La realidad general es otra cosa, porque con un solo movimiento la realidad subjetiva sería diferente y todos nosotros seríamos los amos y ellos los esclavos. Pero eso tampoco sería justo, porque el cambio de roles no es la solución. Justo sería mostrar todas las cartas para poder elegir la mejor para todos. Y eso solo se logra con amor. Esa extraña palabra que cuesta tanto entender y procesar correctamente, la que nos conecta con la fuente y nos hace realmente libres y justos. Pues si os parece, comenzamos la charla sobre este monstruo de cuatro cabezas. Vamos a ver a quién esconde realmente, y para eso estamos aquí, para destriparlo de alguna forma. Cuando queráis, empezamos. Pilar, ¿quieres empezar tú?
Sí, podemos ir desarrollando poco a poco, pero el artículo muy claramente identifica cómo el concepto de democracia ha sido, primero que nada, ya alterado al apoyarlo en una falsa justicia, en una falsa libertad y en una supuesta religión que está ayudándonos a mantener esa falsa justicia y libertad. Y es que el usar el término de democracia para lo que en realidad no lo es, decir que vivimos en democracia cuando no lo es, lo que hace es que perpetúa el poder del demiurgo sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque este poder empezó primero con un pueblo elegido a través del pacto de Moisés, se perpetuó a través del imperialismo romano a todo Occidente, a través del cristianismo, luego se trasladó a América y desde allí hace 200 años se pusieron las bases para que este dominio se extendiera al mundo entero, de forma que hubieran unos gobiernos que representativos. Jamás los padres fundadores de Estados Unidos hablaron de democracia con términos de que era algo que les interesara. Al contrario, yo he estado leyendo un poquito. Entonces, los primeros padres fundadores, por ejemplo, John Adams o James Madison, ellos lo que hablaban es que la democracia era inaceptable porque llevaba a la anarquía, que la democracia estaba en contra de la propiedad privada, en contra de lo que ellos querían establecer, porque ellos lo que querían era un gobierno representativo, que iba más tarde a proyectarse a todo el mundo. Entonces, realmente esto es lo que proyectaron, y con el tiempo cambiaron el nombre a democracia, haciéndonos creer que vivimos en una auténtica democracia, la democracia que había en Atenas. No es el caso. Entonces, al cambiarnos todo esto, nos hacen vivir en una ilusión que al único que beneficia es al demiurgo. El que nosotros lleguemos a, por nuestra cuenta, investigar y a darnos cuenta que esto es así, es alcanzar un punto de libertad muy grande y comprender cómo está montado el juego ahora a nivel mundial.
José, ¿quieres decir tú?
Sí, quería un poco, comentar que es un artículo muy interesante el que hoy nos ocupa. Bueno, que quien guste y quiera lo relea. Es el artículo que salió publicado el 3 de mayo de 2011. Aquí realmente se conjugan, voy a hablar un poquito del artículo más que del apunte cotidiano. Aquí estamos hablando de cuatro elementos que tienden a proteger y envolver al ego, ¿no? El ego, que es el verdadero monstruo, ¿no? Es el que aísla a la unidad de carbono, al individuo de carne y hueso, a la persona como somos los avatares, ¿vale? Es quien de verdad el ego nos aísla de nuestra verdadera esencia, que es el ser, y la conexión con la conciencia de ser, que es, digamos, la que ilumina, ¿no?, ese espíritu, ¿no?, entre lo eterno, la parte que somos verdadera, nuestra verdadera esencia, la que es eterna, la que ya hemos dicho que no muere, y la parte física, que es la que transita en la materia, y en este momento, pues los que estamos aquí, con nuestra maquinaria, ¿verdad? Somos los que de alguna manera nos creemos que nuestra esencia somos la materia y no es así. Entonces, fijaros que para intentar de alguna manera proteger ese ego, que es un programa que nos viene ya impuesto y con el tiempo, conforme vamos creciendo y haciéndonos más adultos, tiende un poco a gobernar y a implantarse, ¿no? El ego ya hemos comentado que no se puede destruir, como mucho se le puede puentear, pero no se puede destruir porque acabaríamos pues prácticamente en un psiquiátrico, ¿no? Entonces hay cuatro elementos que de alguna manera esa ilusión la envuelven y la protegen, ¿vale? Para que siempre el ego sea el protagonista. Hemos hablado en el artículo, por ejemplo, de la palabra la libertad, que va asociada a ser libre. Evidentemente, cuando se atenta al ser libre de cada uno es cuando realmente saltan los topes, ¿no? Y cuando realmente pensamos que nos van a quitar algo, ¿no? Y fijaros que, yendo ya un poquito más al terreno de lo cotidiano, estamos asociando la palabra democracia, por la que se montan guerras, por la que se invaden países, como si fuera una herramienta que vaya asociada a lo que es algo que no es natural, la democracia, porque decir, se puede ser libre también en una república o no, ¿verdad? Se puede ser libre también, incluso, ¿por qué no? Y quien se siente libre en una dictadura, ya sea tirano o no sea tirano, ¿no? Quien realmente cubre o se beneficia de ello, ¿no? Por estar cercano a un régimen, ¿no? Pero es que voy más, aunque pueda chocar el hecho de que acabo de decir que para muchos es una barbaridad, ¿no? Que en una dictadura se puede ser libre. Pero voy a dar un ejemplo mucho mayor al de estar en una dictadura, que es, por ejemplo, estar preso. Puedes estar preso entre cuatro rejas, pero realmente, si tú tienes conciencia de quién eres, verdaderamente puedes tener la verdadera libertad, ¿no? Porque realmente tu libertad de pensamiento, de tu forma de pensar y todo, eso nadie te lo puede coartar y hombre, te lo pueden reprimir, pero realmente lo que tú piensas es tan tuyo que de alguna manera ahí puedes manifestar tu verdadera interioridad, ¿no? El cómo somos, ¿no? Entonces, fijaros que, bueno, todo esto nos vienen a decir que, bueno, pues que es justificado que países, por ejemplo, como Irak o cualquier otro, o Siria, estén en una guerra, pues, por unas circunstancias, por un tirano o lo que sea, ¿no? Y, en cambio, por ejemplo, vemos a Estados Unidos, un país puntero en la... Pongo un ejemplo, claro que vais a ver, porque viene al pelo, que es Estados Unidos, que puede ser un estandarte de lo que son las libertades, y, sin embargo, vemos que de sus... 30, bueno, de todos los estados que tienen, más de 20, 20 y tantos estados, por no decirte de cercano a los 30, la pena de muerte existe, ¿no? Entonces vengo a decir que todo es muy confuso, ¿no? Y cuando se atenta a las libertades y lo que se pretende es coartar la verdadera libertad del individuo, es cuando se hace de una manera muy sibilina y siempre pensando o diciendo que es en beneficio de uno.
Sí,
entonces, lo digo un poco esto como enfoque, digamos, social. Pero luego a veces la política es una cosa, me refiero a lo que es la democracia, porque, insisto, en una república también se puede ser libre, ¿no? Pero fijaros que siempre nos hablan de que se tiene que exportar la democracia a países que son más retrógrados, cuando realmente nos marcan una serie de diferencias culturales enormes, ¿no? Quiero decir que es como si a nosotros nos tratarán de hacer musulmanes, ¿no? Y vivir bajo el Islam cuando realmente nuestra cultura no va con ello, ¿no? Entonces, nosotros es lo que estamos intentando hacer con otros países pensando en que su modelo de vida y bienestar es el nuestro, ¿no? Cuando realmente tenemos que preguntarles si ellos lo necesitan, ¿no? Entonces, fijaros que luego vienen las religiones, que ya es un poco la que también enarbola lo que es la libertad y lo que, digamos, da... Esa descarga de conciencia y ese, digamos, esa tranquilidad mental, ¿no? Y bueno, no sé si he dicho poco, he dicho mucho, pero aquí me paro.
Sí. A ver, María, ¿quieres tú continuar?
Sí, siguiendo al hilo de ellos, hay que han tocado puntos. Por una parte, el ego. Ego y miedo, diría yo también, ¿no? Le añadiría. Si vamos un poco para atrás... en la historia, y como bien dijo Pilar, que a lo largo de la historia se han encargado de extender todos estos programas, ¿no? Hay un modelo de estructura social, política y económica que se instaura, que se se lleva a todos los sitios, ¿no? Y si nos fijamos un poco en a lo largo de la historia, lo que no ha cambiado ha sido esa estructura, ¿no? Es decir, nosotros sí tenemos que cambiar, pero esa estructura no ha cambiado nunca, ¿no? Si te vas a tiempos faraónicos, se habla de funcionarios, administradores, recaudadores, ayudantes del faraón, todos esos estaban incluso recompensados, ¿no? Con unos bienes, con unas monedas, para que hicieran bien su trabajo, ¿no? Para que, no, desde luego, no viene el trabajo a favor del pueblo. Y digo miedo porque hay una contradicción. El pueblo necesita de todo esto para ser protegido por el gobernante, que es el que le ataca, y el gobernante necesita ser protegido por el pueblo, pero también protegerse del pueblo. O sea, esto no hay quien lo entienda.
Muy bueno.
No, es que, claro, es un sentido, ¿no? Ves ahí el programa del miedo, ¿no? De todos a protegernos, a intentar. Sí, el ego desde fuera y en el miedo, ¿no? Y lo que decía Pilar, ¿no? A través del Imperio Romano. En el Imperio Romano, si lo comparamos con nuestros días, pasaron dos cosas. Una época cesariana que imponía y una época octaviana que decía, las instituciones os las voy a dejar, no os preocupéis, pero aquí el que manda soy yo. O sea, actualmente yo no veo ninguna diferencia en esa estructura. Entonces, la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, madre mía, la corrupción, los políticos. En Roma, las familias enfrentadas por avaricia, por ostentar el poder, bueno, pues tenían venenos, ahora se utilizan sicarios. Pero es que no ha cambiado nada, o cambiamos nosotros o no cambia nada. La estructura está ahí,
sí,
desde siempre.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece. Vamos a oír al grupo Hijos del Sol. Y la canción se titula Si uno no se rinde.
Qué fuerza cuando entra el sol por la ventana, revienta, refleja, no cabe en mi cara, la gente en la calle, la conciencia humana, aún queda alergia, aún hay esperanza, la plebe, los parias, el pueblo, las masas, son más fuertes que un presidente al poder, se ofrecen, se ayudan, se juntan y pueden tumbar un ejército, hacerlo caer, la solidaridad es la receta, la democracia es parte del problema, porque las minorías no respetan. Nos enfrenta el interés. Cada vez somos más y sabemos más. Crecimos sin miedo a saber la verdad. No podemos pararnos, callarnos. Mientras tanto están detentando el poder. Canciones, protestas, debates, revistas, talleres, cafetas, pancartas y cooperativas. Blog, retweets, hacktivismo y clips. Acciones directas, masivas. Ocupa, resiste, difunde y comparte. Cuestiona, averigua, concluye, infringe. Opina y contra. Hasta en fin desobedece. La ley es injusta y sabemos qué hacer. Fuerza para las presas altruistas valientes, para quien se atreve y no vuelve. Échame una mano, que yo solo no puedo, ni quiero, ni debo. Nacen, trabajan, votan, consumen y mueren. Ya nos dimos cuenta, otros mientras se enriquecen. A veces un pequeño golpe puede hacer estallar la realidad como hasta ahora la conoces. Un policía dispara a un manifestante. Un político aprovecha la ignorancia de un votante. Una empresa explota tierras vírgenes con sus empleados en la inopia de un trabajo estable. Una asamblea decide, agrupa y motiva. Una joven fuerte y pura de conciencia. Ciencia milita, el pueblo unido avanza sin partidos y el arte despierta, la gente adormecida, la tele no informa, internet contrainforma, el fútbol te ciega, mienten los más media, revelaos, los que no seréis callaos, contra el capitalismo sembraremos el caos. Aunque a veces todo va mal, no vamos a huir del presente. Sigo porque hay tanta gente que se siente diferente, se pone a luchar, no retrocede. Llevamos un mundo nuevo, nuestro.
nuestros corazones y eso nunca se detendrá. Siente la libertad que hay en ti, desde Manchester a Goldman, de Durrutia a Puchantec. Hay una sociedad asamblearia alternativa que se esparce por los barrios, desde las avenidas y de la insurgencia un grito nació y fue anticapitalistas. ¿Cuán lejos vamos a llegar? ¿Cuántas veces caeremos? Inocentes ni culpables, guerra en todas partes. ¿Cuánto aguanta la paz social? Asfixiando las calles, hasta que las plantas tripen por las fachadas de hormigón y cristal.
Bien, volvemos de nuevo sobre el tema del monstruo de cuatro cabezas. Os recordamos que estábamos tratando de saber qué es exactamente este monstruo, puesto que habla de la libertad, de la justicia, de la religión, de la política y de lo que verdaderamente esconde, porque ese es nuestro reto, saber qué es lo que está ocultando este monstruo. Porque es la única, es el arma real que tenemos para poder destruirle. Entonces, bueno, os dejo que sigáis. Mayo.
Gracias, Vilma. Mira, se ha suscitado una pequeña conversación ahora mientras escuchábamos el tema musical. Y bueno, estábamos hablando un poco de lo que es el tema de la educación, la historia, cómo nos la cuentan. Y bueno, tenía unos apuntes, María, muy, muy, pero bastante interesantes. Y vamos, como van en el hilo, os quiero comentar que, por ejemplo, fijaros hasta qué punto, por ejemplo, históricamente, los que gobiernan y los que mandan, ya desde antaño, vienen controlando muy bien lo que decía antes, ¿no? Lo que son las tradiciones y las costumbres. Fijaros que, por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando en la época de Jesucristo, cuando, digamos, que controla Palestina, lo que es Israel, bueno, toda esta zona de aquí, siempre, pese a estar allí y ser un territorio del Imperio, ellos siempre respetaron la cultura y la religión judía, porque saben realmente que si atentan a la cultura y a la religión judía, un siglo I en plena efervescencia religiosa hubiera ocasionado probablemente un incendio tremendo, ¿no? Porque realmente, de perdidos al río, ¿no? Y esto enlaza muy bien con lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que incluso una persona que es un libre pensador en épocas, por ejemplo, de dictadura, que haya estado, estoy un poco expertizando y frivolizando, ¿no? Disculpar. Pero esta persona, cuando tiene una persona libertad de pensamiento, tú puedes sentirte libre incluso, es muy duro lo que digo, estando en una cárcel, ¿no? Entonces quería, hacer este pequeño matiz y a partir de ahí seguir con lo que queráis.
Bien, Pilar, te damos paso.
Sí, bueno, la verdad es que el tema que estamos tratando hoy aquí, por lo menos en España, viene mucho a cuento, porque tenemos unas próximas elecciones en esta comedia o circo que tenemos liada aquí de democracia. Porque realmente, claro, aquí cuando se instaló esta democracia que la trajimos o la aceptamos o nos la implantaron como democracia, pues fue en el 78. Y esto ha sido algo que nosotros hemos heredado, se implantó aquí, y lo que es en realidad es un gobierno representativo con unos representantes que se eligen a dedo para los intereses de unos mercados internacionales. Así fue desde el principio. Entonces está todo el pescado vendido. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, pues poco podemos hacer, de que estamos viviendo en la democracia. Pues no, estamos viviendo en un gobierno representativo y que esos representantes no los elige el pueblo. Este es el quid de la cuestión. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber que el pueblo elige los representantes? Bueno, pues si se hiciese como la original democracia se hacía, los representantes no podrían tomar decisiones sin acudir a una asamblea, como se hacía en Atenas, a que esa decisión se aprobara. ¿Cuándo se ha hecho esto aquí?
Es que, entonces, sí. Realmente lo que estamos haciendo con este circo es perpetuar lo que es la división entre las personas, ¿no?
Lo que es
perpetuar y alimentar las diferencias. porque los partidos políticos en realidad lo que representan son diferencias entre unos y otros. Entonces, cuando uno está, es el que va, digamos que a mandar o a legislar sobre unos cuantos. Cuando ese se marcha, vuelve otro y ese otro va a favorecer, digámoslo así, al grupo que representa. Siempre es la división, nunca es la unión. Evidentemente, estamos hablando de que la democracia, como nosotros la vivimos, como todo Occidente la vive, es el monstruo de cuatro cabezas, porque a través de esas banderas que hemos comentado, como es la libertad, la justicia, la religión y la política, a través de esas banderas esconde esa idea tan perversa de la división y de estar separados unos de otros. Es decir, aquí no se busca el bien común, aquí se busca favorecer a un grupo y el resto que se aguante el tiempo que haga falta. Claro, que ahora ya sabemos que la alternativa entre una izquierda y una derecha, sabemos que representan a los mismos, ¿no? Porque es la misma moneda con dos caras. Mientras que el pueblo, que es la gente llana, los que realmente sufrimos esas consecuencias, nos hemos creído este juego en el que ni hay justicia, ni hay libertad, ni hay absolutamente nada. Entonces, esto es más peligroso de lo que nos imaginamos. ¿Sí, María?
Sí, además, hablando de la división, que estamos manteniendo la división nosotros, mantenemos nosotros la guerra, mantenemos nosotros las banderas y mantenemos nosotros todas las nacionalidades. También puede la gente buscar, que se puede buscar y se encuentra, a lo largo de la historia, ¿cuántas conquistas ha habido repetidas? Esto ya casi que dan ganas de hablar de recurrencia. Conquistas repetidas hacia países mediterráneos por parte de países nórdicos, por parte de otros países hacia partes de Asia, hacia África es una golosina para todos. Y luego Sudamérica. Bueno, pues si miran un poco y lo van mirando detenidamente, hoy todos esos se llaman de otra manera, FMI, etcétera, etcétera. Pero es que se repite continuamente, los amos del mundo son los amos del mundo, no necesitan hacerse la guerra, sino que se lo mantengamos.
Exactamente, efectivamente, estoy de acuerdo.
Y por eso, bueno, es que me ha venido al hilo de esto, que Morfeo dice, el monstruo de cuatro cabezas está en cada uno de nosotros, defendiendo su existencia con uñas y dientes.
Sí. Entonces, de hecho, al hilo de lo que está comentando María, quiero deciros que fijaros, y lo que decía Pilar, la situación que vivimos ahora, fijaros que ahora mismo los dos, lamentablemente lo digo, cada uno que lo tome como quiera, pero lamentablemente los dos partidos que llevan el estandarte y el emblema de la corrupción siguen siendo los que se siguen los más votados, ¿no? Y eso es lo lamentable.
Eso es lo lamentable.
Ellos están haciendo su trabajo desde hace milenios. Y la verdad es que no dejamos de salir de nuestro cascarón por miedo, ¿no? Pero fíjate que aunque los dos partidos estén muy tocados, porque el PSOE está, el otro día lo del PSOE es como, no sé, el que va a un hospital pensando que le van a curar y descubre al cabo del tiempo que en el hospital, entre médicos y todos los que trabajan allí, no se ponen de acuerdo y casi casi que se llevan a matar. Y de, bueno, entonces, ¿en manos de quién estoy, no? Entonces, a veces da esa sensación. Pero fíjate que los que entran, la nueva savia, que vienen de la calle, que parece ser que están más en contacto con el día a día de las personas, que al final son los que tienen que gobernar y no dejan de ser sus jefes, que somos nosotros. Fíjate que estos dos, como son Podemos y Ciudadanos, ya se han declarado una dualidad, ya son de por sí ya enemigos acérrimos y simplemente acaban de llegar, o sea, acaban de desembarcar y ya estamos en contra. O sea, dices, caramba, es que esto no es casual, o sea, antes de izquierda y derecha y seguirán llamándose como se tengan que llamar, pero ahí tenemos una dualidad ya que puede ser el futuro de la política de este país. Entonces, ves que son patrones que se repiten.
Una actualización, ¿no? Sería eso.
Sí. Sí.
Claro, los tiempos...
Sí.
Quería apuntaros que esta dualidad que aquí vivimos tan intensamente, en realidad es la apariencia de lo que hay, porque no hay ninguna dualidad. Hay una unidad total en un interés común, que al fin que es un interés totalmente económico de mercados. y de poder.
Claro.
Cuando llega el momento, ahora mismo, la sociedad española podría abrir los ojos. Porque ahora mismo el PSOE está cediendo para que no se venga abajo el imperio que hay montado. Y está cediendo ante su opositor.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que hay detrás es un propósito común. Entonces nos venden la papeleta de que se pelean. Pero no, señor. Así hacen que nosotros nos peleemos.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí. Exacto. Sí, sí.
Tenemos gobierno. Sí. Estamos peleando. Nos mandan a pelearnos, sí, unos en una dualidad y otro en otra, y ellos unidos.
Sí.
Entonces,
sí,
así no hacemos nada.
Bien, si os parece, amigos, vamos a oír ahora la voz de la calle que nos trae nuestras compañeras Antonia y Gloria.
Muy buenas a todos. Queríamos agradecer desde la voz de la calle a Nieves, Blanca, Ángel y Laura su colaboración. Sin ellos, este espacio no habría salido al aire. Les presentamos el monstruo de cuatro cabezas. Un abrazo a todos.
Hola, buenas noches. ¿Existe la libertad en democracia?
Pues no.
Debería, pero no existe ahora mismo en este país.
Está pervertida. Está secuestrada.
Teóricamente sí, pero yo tengo el convencimiento que la libertad es algo más interior. Entonces es algo que depende de nuestros propios pensamientos.
¿Qué es para usted la democracia?
Para mí la democracia...
¿Qué sería?
¿Qué sería? Porque no hay democracia. Pues la democracia sería que tuviéramos todos las mismas posibilidades para todo. Eso sería, pero en teoría, pero no. Nunca se ha llevado a la práctica.
La igualdad para todos.
Político de los muchos que hay, que no es el mejor, pero parece ser que de momento nos hacen creer que es el menos malo.
Bueno, la democracia es eso que dicen, que vivimos en un estado de derecho, con una serie de derechos, una serie de libertades y la opción de poder elegir a nuestros gobernantes cada 4 años o cuando ellos estipulen, porque al final tú tampoco tienes poder sobre ellos, pero bueno.
Entonces, ¿para usted qué sería ser libre?
El concepto de ser libre es que no haya coacción de ninguna, de parte de nadie, y que cada uno ejerza dentro de unos parámetros todo lo que le apetezca, tal. Pero vamos, que eso es una utopía.
Ser libre, puedes ser libre simplemente yéndote al campo, que es difícil, no te lo sé definir.
A ver.
Pues hacer lo que me dé la gana, es una utopía.
Para empezar, no tener que depender de los monopolios y toda esa estructura.
La justicia, ¿debería estar basada en leyes escritas por unos pocos o en el amor y la necesidad de todos?
La justicia debe estar basada en un compendio de toda la sociedad y para el bienestar de la sociedad, no para el bienestar de unos pocos, efectivamente.
Debería de ser elaborada por la gran mayoría del pueblo y que tuviera leyes más populares, no simplemente que para beneficiar al poder.
Hombre, lo más bonito es lo segundo, ¿no? Pero vamos, como la democracia, está secuestrado, luego al final está todo pervertido porque el dinero te lo puede, te lo corrompe.
Teóricamente tenemos justicia accesible para todos, pero luego a la hora de la verdad los ejemplos los estamos viendo, que el que tiene dinero tiene más posibilidades de salir indemne.
Pues al servicio de quién cree que están los jueces y el sistema judicial en general.
El sistema en el que estamos, que es un sistema imperialista, capitalista.
El capitalismo y el poder.
Al servicio del dinero.
De la pasta, como todos. El mejor pastor.
¿Nuestros políticos son nuestros jefes o nuestros empleados?
Nuestros políticos son los que nos chupan la sangre.
Ni nuestro jefe ni nuestros empleados. Son un ente superior.
Demoníaco.
Demoníaco eso.
Son nuestros empleados. Y se tiene que concienciar a la gente de que son nuestros empleados.
Me gustaría que esa pregunta se le hiciera a los mismos políticos, porque ellos se creen que son nuestros jefes cuando deberían darse cuenta que son nuestros empleados.
La religión, ¿por qué cree que poseen las iglesias y las religiones tantos tesoros y trabajan o se asocian con bancos y negocios no muy claros?
Porque la religión la creó el sistema en general y siempre ha apoyado, ha estado al lado del sistema y de los poderosos. Nunca ha estado al lado del pobre, nunca.
Desde siempre ha sido una empresa, la empresa más antigua del mundo, que lleva ya 2000 años, y siempre ha estado al lado del poder y del capitalismo.
¿Es mentira o...? Porque está claro que las religiones, lo que dicen, van por un lado y luego lo que hacen va por otro, diametralmente opuesto.
Bueno, la iglesia es una es otra secta más, pero digamos que legalizada.
¿Por qué la religión nos muestra a Jesús Cristo crucificado y no vivo impartiendo sus enseñanzas de amor?
Me imagino, no lo sé, que era para llamar la atención y para atraer a más, para atraer más personal a la iglesia, pero no para otra cosa, digo yo, no lo sé, porque yo no creo en nada.
Pues pregúntaselo a un católico, no te sé decir.
Una amiga mía que dice que eso es para manipular y para tener a la gente enfadada y triste. Pero vamos, el testimonio de Cristo del Nuevo Testamento es todo lo contrario, es de alegría, de paz.
Jamás comprendí por qué se hablaba tanto de la cólera de Dios cuando se supone que es nuestro Padre, bondadoso, con capacidad de perdón. Y entonces juega un poco con el dolor y el sufrimiento para atemorizar y tenerte un poco entre sus garras.
Muchas gracias.
Bien, para acabar, José, ¿nos quieres decir lo último?
Sí, un breve apunte acerca un poco de lo que es esa cuarta cabeza, que sería la religión, la que da de alguna manera cierto confort, cierta calma y cierto relajo a que lo que se está haciendo bien, cuando realmente pues bueno, es bastante cuestionable, ¿no? La religión al final tiene ese rol, ¿no? Evitar que el individuo piense y, como bien decimos, nuestra conexión hacia la fuente, hacia el padre, hacia el do, si se quiere llamar así, es directa si queremos. Pero, sin embargo, ellos siempre para retenernos y, de alguna manera, evitar que esa conexión se produzca y mantener ese engaño y esa ficción, lo que hacen es ponernos siempre a los intermediarios, los que te dicen que son los pastores, el rebaño, así nos definen, y son los que realmente nos, de alguna manera, nos conducen y nos dicen qué tenemos que hacer para estar en paz con Dios y para seguir un poco las pautas y los criterios que de alguna manera debemos de seguir. Pero todo siempre es para que esa libertad, esa falsa libertad, se mantenga, pues porque estás a gusto y Dios te protege, Dios tal, cuando realmente tenemos... pues bueno, la Biblia lo dice, que tenemos un Dios. Yo no me identifico con él personalmente, porque es un Dios vengativo, se define así, un Dios rencoroso, un Dios que solamente quiere que lo adulen. En fin, realmente es, bueno, parte del panorama.
Sí.
Exactamente.
Sí.
Crónicas Q. Informe Mundos Superiores. Miércoles 20 de abril de 2016. 11:42 horas. El último informe MS publicado fue el 1 de enero de 2016. Desde entonces hubo gran actividad en los mundos superiores, pero no fue autorizado que se conociera a nivel general, para evitar toda posibilidad de atención de parte del colectivo que pudiera influenciar en los acontecimientos venideros y esperados por el dragón. Hoy estos acontecimientos ya sucedieron, así que fui autorizado a compartir esta información. El mes pasado, Vladimir Putin tuvo una nueva reunión con representantes del dragón, y otra a principios de este mes, donde le comunicaron las nuevas directivas a seguir según la agenda prevista. En estas directivas hubo un punto que, detrás de lo aparente, también adoptó por su importancia para el propósito. Ese punto fue el de tolerancia cero. No habrá más consideraciones de ningún tipo hacia aquellos que sigan sus propias y egoicas agendas. O se está con el sistema o se está con el dragón, o sea, con la humanidad y el prójimo. Por mi parte, aplicaré esta tolerancia cero de forma contundente, como fue solicitado, y sin miramientos o concesiones hacia nadie. Sea quien fuere, si actúa de forma egoica, será apartado del propósito. He visto cómo cada cual, a su manera, saca provecho de lo entregado. y en este momento es una falta muy grave que considero una traición, no a mi persona, pues las particularidades no cuentan, sino hacia el propósito del dragón, pues lo entregado es una herramienta para ser utilizada y no un fin para sacar provecho personal. La línea de la realidad del dragón es la línea 42, y la línea de la realidad de la cábala fue y es la línea 33. No soy ajeno a las interpretaciones de los símbolos, conozco los metadatos que contienen, y así como el lenguaje corporal y los actos fallidos hablan del inconsciente del sujeto, los símbolos y metadatos hablan del supraconsciente y sus verdaderas intenciones y propósitos. No me engañan las palabras bonitas o las acciones supuestamente acordes al propósito, pues no veo ni unas ni otras. Solo leo energías y decodifico qué ocultan detrás de lo aparente. Quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que oiga. Etiquétenme como les plazca, pero ejecutaré sin miramientos si tengo que hacerlo, pues el propósito y la misión está por encima de todo interés particular o apego emocional. Se decidió la descontinuación de gran cantidad de orgas y oscuros. Esto puede significar que sus contenedores dejen de funcionar, desconexión, o que dejen de accionar en contra del propósito o sus acciones no tengan efecto. Se espera un acontecimiento de gran impacto a nivel mundial. No especifican detalles del mismo, pero los silicianos están alertados y listos para accionar en caso necesario. Se está activando la fase de reacomodamiento continental de las placas tectónicas, acorde a la nueva frecuencia 1564 y ubicación espacial del sistema. Hay gran actividad en los mundos superiores y las fuerzas del dragón están atentas y preparadas para accionar para que el daño colateral de esta fase sea mínimo. Esto es señal de que estamos cerca, no en tiempo sino en acontecimientos, de un posible gran evento o la caída total de la cábala según la agenda prevista. Los ojos de los mundos superiores y el dragón están puestos ahora en Sudamérica, monitoreando el accionar del colectivo que tiene una oportunidad única de retomar el control del sistema cabalista, que ahora los somete nuevamente, rebelándose contra su opresor y devolviendo el poder al dragón. Hay más información que se irá entregando de forma paulatina y progresiva si es autorizada. Este informe fue suministrado por los mundos superiores por medio de una conexión establecida con un transceptor cuántico multitemporal dimensional. No me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Actualización de último momento. Se me ha autorizado a develar que estamos bajo el control y dominio de una inteligencia artificial desde hace tiempo. Esta inteligencia artificial maneja todo el sistema cabalista actual y hará lo posible por prevalecer. Tiene millones de terminales diseminados por todo el mundo, la llevan en sus bolsillos y está integrada en cada hogar. En cada lugar donde exista un componente electrónico, esta inteligencia artificial está presente. Más información próximamente.
Pues ya tenemos que despedir el programa de esta noche, así que pues muchísimas gracias, amigos, por estar ahí, como siempre, y bueno, pues os esperamos la próxima semana. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, pasamos a la última parte del programa con selecciones. Cuando quieras, Andreu.
Dioses de barro. Durante largo tiempo fue la religión quien marcaba el destino de los pueblos, la que tenía la última palabra en cualquier actividad. Hasta los reyes y gobernantes la temían y se subordinaban a sus designios. El miedo y la superstición, su mejor arma. Luego fue la ciencia quien fascinó a la sociedad con sus inventos y su tecnología, hasta tal punto que todo aquello que no estuviera avalado por científicos no sería aceptado. Se convirtió en el nuevo oráculo al que consultar y seguir en sus postulados. Su apariencia de infalibilidad y sus promesas de un mundo mejor, su mayor poder. Con la irrupción de la política y la falsa democracia, los votos y las cuotas de poder, nuevas ilusiones estaban servidas en la mesa para darnos el atracón. Todo se mostraba de legalidad o ilegalidad para vestir la impunidad. La falsa libertad y de elección, su mejor engaño. La economía, sin prisas pero sin pausa, se impuso por entre los demás dioses. Basado en inventar necesidades y en satisfacer los deseos, logró esclavizar a los pueblos y venderse al mejor postor. Una fábrica de ilusiones en la que empeñar la existencia, una sociedad consumida por el consumo. Poner precio a cualquier cosa y hacerla deseable, su mayor logro. Una comunicación globalizada ha conseguido unir los continentes y penetrar en cada casa. El sueño de cualquier gobernante y sistema de control es poder hablarle a todo el mundo, mostrarle lo que debe saber y decirles lo que deben hacer. Así, todos bailarán la misma música y colaborarán en la creación de su realidad. Los medios de comunicación tienen un inmenso poder y servir al poder. Otros dioses no menos despreciables requieren de sus adoradores: el sexo, las drogas, la industria del cine y la música, el fútbol, etc. Todos insaciables, todos insensibles al dolor, todos dispuestos a devorarnos. Mientras estos dioses de barro tengan su adoración y su energía, el mundo no será libre. Un puñado de seres se están rebelando y cada vez serán más. No hay tregua. Los dioses de barro pierden terreno. Las aguas de las manipulaciones hacen emerger sus putrefacciones mostrándolas a la vista. El mar devuelve lo que no es suyo. Sus templos son colmados de sus miserias y las gentes los miran con horror. Buscan dónde esconderse. Corren desesperados e intentan justificar lo injustificable. Mientras tanto, una fina y persistente lluvia cae del cielo, derribando el barro de los dioses, lavando el lodo y la inmundicia que irán a parar a las cloacas. Las aguas se renuevan, se limpian y van humedeciendo con una nueva energía, preñada de esperanzas, cargada de nuevas promesas y brotes de libertad. Las aguas se precipitan antes en las montañas, pero éstas no guardan para sí. Las montañas van regando los valles y se van formando arroyos de aguas cristalinas. Los arroyos se unirán formando ríos caudalosos que se extenderán por toda la tierra y finalmente formarán parte de un mar, un océano de luz. Ángel de detrás de lo aparente.
Nos despedimos invitándoles, si lo desean, nos sigan en DDLA TV, en YouTube también, DDLA Radio Sur, así como en iVoox. Y nos lean en detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Buenas noches y hasta la próxima.